bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Marce.
Y yo soy Cami, hello.
Y somos Swift Talk.
Miren, antes que nada yo quiero hacer un disclaimer porque la semana pasada, bueno, nosotras tenemos unos micrófonos super cool que usamos, que son mega pro, que nos costaron carísimo de París. Y yo perdí un cable muy importante que va conectado al teléfono, entonces nos van a disculpar si este podcast escuchan como medio raro porque estamos grabando con unos microfonitos chinos de backup.
Y bueno, hoy traemos un episodio súper especial de Men, en donde queremos dedicar este espacio para chicas que tienen esa energía para crear, liderar, que quieren llegar lejos, y para hombres que no tienen masculinidad frágil.
Bienvenidos todos. Miren, un poquito del contexto de por qué pensamos que este sería un buen episodio esta semana es que nosotros, el fin de semana pasado, el sábado, nos invitaron a un evento de la marca de maquillaje MAC, que ustedes ya deben conocer porque nosotros hablamos mucho de ella, nos encanta, la usamos.
Obvio, amamos MAC. Hasta la Taylor ama MAC.
Entonces nos escribieron y nos dijeron, miren, acabamos de sacar una nueva línea de labiales que duran 24 horas y que te duran todo el día, que aguantan besos, que aguantan sudadas, que aguantan risas. Entonces lo vamos a poner a prueba. Nos dijeron que íbamos a hacer ejercicio.
Era una gran sesión de ejercicio. Y miren, súper chivo que Swift Talk nos está permitiendo conectar con este tipo de marcas que de verdad amamos, nos encantan y todo. Pero no se limita solo a que nos permite conectar con marcas, sino que también hemos conectado con muchas personas.
Y lo cool de estos eventos, porque nos han invitado a varios, la verdad, que súper afortunadas. Y cada vez que llegamos como que nos vamos sintiendo como más cómodas porque frecuentamos a estas, casi siempre son mujeres, la verdad. Vamos conociéndolas y a ver que nosotras admiramos a un montón de, a muchas de ellas.
Y bueno, en particular está esta artista salvadoreña que también estaba ese día en el evento, que tuvo el privilegio y el honor de cantar el himno nacional en un partido que hubo entre la Selecta Nacional de El Salvador con el Inter de Miami, que es el equipo donde está Messi, ¿okay?
Vino Messi, o sea, la gran noticia de El Salvador es que vino Messi a jugar un partido con la Selecta Nacional y Ana Ludada es el nombre de la cantante. La llamaron para que cantara el himno nacional. La verdad es que fue la primera vez que cantaban el himno nacional así aquí, o sea, así tipo Estados Unidos que lo canta Lady Gaga en el Super Bowl, ponele.
Cantó súper bonito, o sea,
tiene una voz súper linda.
De verdad, ella es súper talentosa, súper afinada. Lo cantó lindísimo, de inicio a fin, sin errores, o sea, estuvo precioso.
Y la hicieron cantar las dos estrofas, y para los que no son salvadoreños, la segunda estrofa del himno nacional es como, hasta yo estaba nerviosa cuando lo estaba viendo, porque yo sentía que era yo y que se me iba a olvidar enfrente de todo el mundo, pero no se le olvidó, la cantó súper bien.
Estábamos hablando con ella, le estábamos felicitando y así, porque aparte de esto, ha hecho una serie de videos de que en El Salvador hay gente con talento, simplemente aquí no se explota.
Hay talento, solo falta apoyarlo.
Ella estaba tratando de incentivar que la gente se anime a sacar sus talentos y también que las marcas o las personas en general empiecen a apoyar a la gente que está tratando de hacer cosas diferentes aquí en el país. Y pues viendo los comentarios, eso era una hoguera, si le somos sinceros. Muchos hombres estaban tratando de minimizar el esfuerzo que ella estaba haciendo. Y aparte de esto, el día que ella cantó en Televisión Nacional y en el estadio y toda esta onda, también hubo muchos comentarios negativos hacia ella y que realmente no venían ni al caso. O sea, eran hombres criticando, por ejemplo, que ella había ido de un vestido blanco, que porque
estaban
no había...
criticando su vestido. Gente, ¿ustedes saben lo que ha logrado ella para poder cantar en un partido de esos? Para que la gente venga a comentar sobre su vestido.
Y la verdad era un vestido súper lindo. Habían personas que dijeron que porque no había llegado de azul, que porque no había llegado con la camisa de la
Selecta.
Llegó
de blanco, by the way.
Ella llegó de blanco en un vestido de gala acorde a la ocasión. Y bueno, no nos salvamos de que siempre exista este tipo de personas que levantan la mano para encontrarle el pelo en la sopa. Lo curioso de todo esto es que siendo un evento masculino, la persona que habían llamado para cantar era una mujer. Y las personas que estaban criticándola...
eran casi todos hombres.
El 99% de la gente eran hombres.
Qué raro. Y entonces, cuando estábamos hablando con Ana Lu, no pudimos evitar pensar, obviamente, en la canción de Taylor, The Man, porque nos preguntamos qué hubiera pasado si Ana Lu en realidad hubiera sido un hombre, si hubieran llamado a un hombre a cantar el himno nacional a un partido que obviamente casi que estaba todo el estadio lleno de hombres. ¿Será que lo hubieran criticado igual? ¿Será que le hubieran criticado el saco con el que salió a cantar?
Eso nos recordó a cómo a la Taylor la critican por todo y por nada también. Cómo ella está expuesta a ese nivel de críticas y ahora que está saliendo con un jugador de fútbol americano, Como ay, todos los hombres del estadio también la abuchean, la critican.
Todos están tan molestos porque una mujer ha tomado la NFL en sus manos. La NFL.
La NBA. Mentira.
La NBL. Creo que eso culminó esta semana en esas imágenes de inteligencia artificial que salieron. Espero que, bueno, no sé si la vieron, nosotras por desgracia la vimos.
Pero eran unas fotos de Taylor que estaba en unas posiciones muy explícitas, sin ropa.
La estaban tocando toda.
De verdad, era una cosa horrible, una cosa espantosa.
Y claramente eso lo hicieron como parte de su molestia, porque no quieren que Taylor Swift tome la... O sea, que la NFL se trate sobre Taylor Swift, porque la NFL es la cueva de hombres. Y ahí no puede estar la reina feminista que es Taylor Swift tomando la narrativa de todo.
Entonces lo más fácil fue objetivizar a la Taylorcita y ponerla en estas posiciones, ¿verdad? Entonces salió la noticia de que Taylor quiere tomar medidas legales ante la persona que hizo esto. Definitivamente estamos súper de acuerdo a que lo vaya a hacer, porque nadie tiene derecho de humillar así a una persona.
No, y si lo hicieron una vez y ya empezó fuerte, no se imaginan lo que pueden seguir haciendo estas personas. La inteligencia artificial está avanzando a pasos que de verdad dan miedo, así que mejor que lo frenen de una.
Y a partir de todo esto es que se nos ocurrió que esta semana era importante que habláramos de The Men, que sabemos que esta es una canción súper icónica de Taylor del álbum The Lover, en donde ella expone ciertas situaciones desde el punto de vista de las mujeres con el fin de empoderar a mujeres y no de tirarle hate a los hombres, que son cosas diferentes.
Una de las cosas importantes que Taylor menciona durante toda la canción es que cuando sos mujer muchas veces te tenés que forzar el doble por probar que sabes hacer las mismas cosas que a los hombres dan por hecho que saben hacer solo por el hecho de ser hombre. Y una de las cosas que, por ejemplo, Taylor menciona en el documental de Miss Americana es que a las mujeres en la industria de la música se les exige que se reinventen, y lo hemos visto con Taylor Swift, o sea, creo que es la de las cantantes que más se han reinventado durante toda su carrera, y ella dice que esto es necesario para que una mujer se mantenga relevante en la industria, cuando para los hombres no necesariamente es así.
Y eso está súper ligado con los roles o expectativas que le ponemos a los hombres y a las mujeres en la sociedad. Y creo que este episodio, el fin que tiene es que todos nos empecemos a cuestionar un poco cómo eran los roles antes y qué roles podemos aceptar o ser más flexibles en la actualidad para mantener un mayor balance.
O sea, creo que vivimos en el siglo XXI y la sociedad está avanzando a un punto donde muchas cosas como que nos están empezando a resonar y las generaciones están despertando, y muchas mujeres como que ya no se están queriendo acoplar a ese rol establecido que tenían solo por el hecho de ser mujeres desde el inicio de los tiempos.
Claro, porque antes una mujer tenía que estar conectada con su energía femenina y un hombre con su energía masculina. Y si no era de esa manera, había conflicto.
Si no sos coquette, no sos mujer. O coquette o nada.
Y solo para hacer un paréntesis y dejar claro este tema de las energías, la energía femenina está como súper vinculada a la intuición, a las emociones, al cuidado, a la conciencia emocional, a la expresión, comunicación, etc. Y la energía masculina está como mucho más vinculada al hacer y a la lógica. Y es por eso que antes las mujeres solo podían estar como en esa atmósfera emocional y no como un ser pensante que podía aportar ideas o trabajar en su hogar, mientras que el hombre no perdía tiempo con las emociones de la casa o de los niños o ese tipo de cosas.
La mujer cuida, el hombre provee, así.
Y la verdad es que todos tenemos energía femenina y masculina en nuestro ser. La diferencia es que todos tenemos diferentes balances de la misma energía.
Disculpen los pájaros, estamos grabando desde el Amazonas este episodio.
Retomando el punto, todos tenemos energía femenina y masculina en diferentes niveles. La diferencia es que tú antes solo podías expresar la energía que estaba alineada a tu género, y ahora las mujeres están tratando de mostrar un poco más su energía masculina.
Sí, porque aparte la sociedad ya cambió, o sea, nosotras no nos podemos quedar de brazos cruzados en la casa solo cuidando a los demás. Me muero de hambre. O sea, discúlpeme, yo no tengo ningún hombre que me provea ahí, entonces yo no voy a quedar caring en la casa y peinándome y siendo coquette. No, me voy a empoderar, porque pues sí, I'm a strong, independent woman who don't need no man.
Pues sí, es que ahora ya llegamos a un punto en donde estos roles se pueden redefinir totalmente. O sea, puedes redefinir el rol en la paternidad, el rol monetario en las relaciones, el rol de las mujeres en el trabajo.
Saben, yo vi un TikTok que decía, ¿ustedes saben por qué la tasa de natalidad ha bajado? Porque la tasa de views en TikTok ha subido. Hay como un montón de mujeres compartiendo su día a día como madres y exponen mucho a sus maridos. Y la verdad es que dejan mucho que desear, entonces uno lo ve y se lo piensa dos veces antes de traer un ser a esta tierra. Si no va a tener la calidad de ayuda que uno sabe que merece, me retracto, no es ayuda, o sea, el hijo es de los dos. No es que él te está ayudando, está haciendo su parte. Cosa que no le hacían antes, yo no sé, pero ahorita ya no va a pasar así.
Yo creo que cuando hablamos de redefinir los roles en una paternidad, es que, por ejemplo, antes la mujer era la que se quedaba en la casa con los hijos, ahora ya no es así. Tú puedes decidir, yo voy a ser el padre que va a estar 100% trabajando y quizás mi esposo va a tener un trabajo un poco más flexible de medio tiempo y va a ser el quien va a cuidar a los hijos. O, por ejemplo, las mujeres tienen mucho más poder de decisión en la cantidad de hijos que quieren tener, mientras que antes el hombre decía, yo quiero tantos hijos, y la mujer tenía que complacerla en la cantidad de hijos que quería en su casa. Pero dejemos esos ejemplos tradicionales. Yo creo que donde más podemos abonar tú y yo es el rol de las mujeres en el trabajo. Y Taylor dice en esa canción que ella está cansada de correr tan rápido como puede y de poner todo su esfuerzo y cuestionarse si ella fuera un hombre, quizás estaría en una posición mucho más alta.
Ella sabe que si fuera un hombre no le cuestionaran tanto todas sus acciones y sus movimientos. No importa cuántos logros ella tenga, no importa cuántos premios se gane, no importa cuántos récords rompa, siempre, siempre la están cuestionando, siempre están dudando sobre su capacidad. Y es que claro, a las mujeres se nos cuestionan mucho las cosas y a veces se nos cuestiona el doble. Y como dije al principio, a veces nosotros nos tenemos que esforzar el doble para demostrar que sabemos hacer algo porque se nos está cuestionando. Le voy a poner un ejemplo. Yo estudié cine. O sea, yo no sé en qué momento loco de mi vida dije, bueno, voy a estudiar cine. Pero entré a la universidad, a la escuela de cine, y digamos que eran más hombres que mujeres, pero eso era por una cuestión de gustos. La verdad es que yo nunca lo atribuía a nada de género. Éramos como 16 hombres y 5 mujeres en la clase. Y al final de la carrera tenés que elegir una especialidad. Y mi especialidad, o sea, yo decidí que yo quería ser directora de fotografía porque a mí me encanta todo lo de las cámaras y la iluminación y todo eso. Pero yo era muy, voy a decir, inocente, ignorante, porque yo no sabía que ese rubro estaba dominado por hombres. Y no sé cómo no lo intuí, porque en realidad es un rubro que como que manejas equipo muy pesado, como que, o sea, tenés que saber muchas cosas técnicas, entonces siempre se ha atribuido a que hay un hombre detrás de eso. Yo elegí esta especialidad, y obviamente yo era la única mujer en esta especialidad, yo fui la primera mujer que se graduó de esa especialidad, y cuando estábamos en las prácticas, eran 5 hombres, y luego estaba yo, y obviamente necesitábamos como a alguien para iluminar, entonces a mí siempre me agarraban de modelo, o sea, en las clases eran como, Camila, ponete a modelar, porque pues sí, eran 5 hombres, yo era la única mujer, entonces obviamente yo tenía que modelar, yo no estaba aprendiendo nada, y en las clases siempre manejamos equipo súper pesado. Cada vez que yo quería levantar algo o algo así, mis compañeros me lo quitaban de las manos y lo llevaban ellos. Cuando perfectamente, o sea, yo tengo una fuerza como exagerada, yo soy súper fuerte físicamente. Entonces yo claramente podía cargar con ese peso, pero a mí siempre me lo quitaban de las manos, incluyendo a los profesores. Me mandaban a modelar, me quitaban las cosas de las manos y estaban haciendo mi aprendizaje mucho más difícil que el de mis compañeros. Hubo un día que yo estaba hablando con una amiga y me cansé y le dije, yo no estoy aprendiendo nada así. Y me dijo, es que tenés que demostrarles que vos podés, o sea, esforzate el triple, hacé más que ellos, o sea, tenés que hacer mucho más de lo que ellos están haciendo para que a vos te den tu lugar, y de verdad, se lo juro, o sea, mis compañeros no hacían nada, y ellos ya tenían como el lugar ganado, y yo tenía que esforzarme como 5 veces más, levantar 5 veces más el peso, hacer mucho más trabajo, que mis cosas, o sea, mis trabajos se vieran mucho mejor que el de ellos, para que comenzaran a verme como una posible buena directora de fotografía. Y así fue como me fui ganando un poco el respeto de mis compañeros y mis profesores.
Creo que cualquier mujer que ha tratado de sobresalir ha hecho todo lo que está en sus manos por poner el máximo esfuerzo y mucho más que cualquier hombre. Cuando yo estaba en la universidad era un requisito trabajar, no me acuerdo si era por 6 meses o un año para que te dejaran graduarte. Y aquí la Marcelita dijo no, adiós un año. Yo me voy a echar casi 4 años trabajando mientras estaba estudiando y tenía horarios increíblemente pesados. Mis clases empezaban a las 7 de la mañana, eso implicaba que tenía que estar antes de las 7 en la universidad. A las 8:50 salía de clases, a las 9 tenía que estar en mi trabajo, salía a las 5 del trabajo, a las 5:15 empezaban las clases, terminaban a las 9 de la noche y a las 9 de la noche empezaban las reuniones para hacer todas las tareas en grupo hasta que el cuerpo diera. En fin, el punto es que tenía una vida bien desequilibrada porque todo mi día giraba en torno a hacer, a estudiar, a formarme, a ganar experiencia, a partirme literalmente la madre para llegar a donde estoy ahorita. Y creo que ahorita que lo pienso, muchos de los hombres que estaban en la carrera, ya de por sí las carreras de mercadeo y comunicaciones son relacionadas más a mujeres, pero ahorita que lo pienso, los hombres que estaban en la carrera ni por cerca hacían el mismo esfuerzo que estaba haciendo yo. Y eso me recuerda que hace poco estaba hablando con una persona y me estaba contando que habían despedido a alguien, pero de otra marca, del mismo grupo de empresas donde estaba trabajando. Y que muchas mujeres estaban aplicando para esta posición porque es una marca increíble, o sea, marca así top mundial. Y la única razón por la que no las contrataban es porque eran mujeres, porque el gerente quería contratar a un hombre y no aparecía un hombre para la marca. Las mujeres cumplían los requisitos, pero no. No, no, no.
Él quería un hombre.
Quiero un hombre.
Él quería una barba.
Sí. Y todo eso salió porque yo le dije que estaba considerando la idea de aplicar y me dijo que ni siquiera perdiera mi tiempo, que ni lo intentara, por el hecho de ser mujer.
Bueno, pero también tenemos que entender que muchas de estos son como machismos que tenemos todos, porque no solo los hombres lo tienen, lo tenemos todos. Como una vez que yo te
No,
dije,
Camila,
claro que todos
yo no
éramos
dejaré de
machistas.
contratar a alguien porque es
No.
mujer.
No, no, no. Pero pongamos un ejemplo. La vez pasada que yo te dije de cierto trabajo y a vos te advirtieron que la jefa que ibas a tener, a ella no le gustaba trabajar con mujeres. O sea, como el machismo no solo viene de hombres, sino que también puede venir de las propias mujeres, porque es una cosa que nos mete la sociedad a todos por igual.
Es cierto, esta persona es súper famosa. Esto ya fue hace un buen rato, incluso antes de cambiarme de trabajo donde estoy ahorita. Pero esta persona es súper famosa en la industria en general. O sea, por muchos lados yo me he ido a enterar que esta persona se siente insegura de trabajar con mujeres y sobre todo mujeres que son bonitas. Las empieza a tratar súper mal, las trata de la patada. O sea, como empieza a sentirse insegura como que le pueden robar el puesto, como que ella puede ser la única mujer en la mesa.
Y por ejemplo, yo, o sea, en mi trabajo siempre ando cargando cámaras y maletas y siempre andamos sucios, porque siempre andamos grabando en la playa, andamos grabando, o sea, en campo. Entonces, o sea, es un trabajo pesado y más para un director de fotografía. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces que yo voy y casi siempre yo soy la única mujer y, o sea, ando cargando lo mismo que los hombres y ando con la cámara y ando así. Ha habido mujeres que me han dicho como, uy, pero usted es una señorita, usted no debería andar cargando esas cosas que le ayuden ellos. Qué cólera me da eso. En mi primera chamba, yo estaba estudiando todavía en la U y me considero mi primer trabajo en publicidad. Fue un profesor que él iba a hacer como, iban a trabajar en un comercial random, no me acuerdo, creo que era de un hospital, pero me dijo, ¿querés ir de segunda asistente de cámara? Y yo sí, o sea, yo súper emocionada porque era mi primera chamba y así. Y me dijo, bueno, si yo te digo dónde llegar, pero vos te vas a entender con el primer asistente de cámara. Y es como, en los rangos está el director de fotografía, luego están como dos asistentes y el primer asistente de cámara es el que se encarga de armar las cámaras y hacer foco y cosas súper técnicas. Pero la cosa es que yo llegué y me dijo, bueno, él es el primer asistente de cámara, habla con él, ella se llama Camila, nos presentó y se fue. Y el tipo solo, ni siquiera me saludó, solo me levantó como medio la cara así y se fue para otro lado. Ustedes saben, yo andaba como pollito comprado porque yo no conocía a nadie. El mundo de la publicidad es como un mundo bien duro. Y yo estaba chiquita ahí y me dejaron sola. Y yo andaba buscando a este hombre que se suponía que me tenía que decir qué hacer y no lo encontraba. Entonces yo me sentía tan tonta buscándolo. Al final lo encontré él armando la cámara solo, cosa que obviamente me tenía que haber avisado porque yo tenía que estar ahí. Y no me habló. Y yo llegué
O sea, no te hablan todo el
y
día.
no me habló. O sea, empezó a armar la cámara, no me dijo, tráete esto. Y si nos teníamos que mover del lugar, solo empezaba a caminar él solo. Y yo lo tenía que seguir porque él no me decía nada. Y yo me sentía tan, que me sentía tan mal. Pasó todo el día y no me dijo nada. Y ya luego yo no hallaba qué hacer porque me sentía inútil, que no estaba haciendo nada, pero no sabía qué hacer porque no me decía qué hacer. Entonces estábamos guardando unas maletas. Bueno, él empezó a subir unas maletas a un pickup y entonces yo agarré el trípode y me dijo, eso pesa mucho, no lo vas a levantar. Eso fue lo primero que me dijo en todo el día. Y me va agarrando una cólera por dentro y yo dije, Dios mío, este hombre no me va a decir que yo no puedo levantar un simple trípode. He levantado miles de trípodes en mi vida. Miren, yo les quiero decir algo. Yo nunca había levantado un trípode tan pesado en mi vida. Esa cosa pesaba más que yo. Pero yo dije, yo voy a levantar este trípode con la última gota de fuerza que me queda porque este hombre no me va a huevar así. Y la cosa es que yo agarré ese trípode con todas mis fuerzas y lo subí. Y él solo me estaba viendo. Y luego subí dos maletas más. Y hasta ese punto me dijo, ¿y vos qué haces? Y yo, y me empezó a preguntar que si estudiaba. Así, después de eso me empezó a hablar. Y después me dejó cargando ese trípode todo el día. Y yo terminé toda moreteada, pero no me hueve. Lo cargué.
Bueno, y eso que estamos hablando de las conductas en el trabajo, donde se supone que aquí es donde deberíamos ser todo súper profesional y dejar nuestras creencias afuera de la puerta y tratar de colaborar, supuestamente, en equipo.
No. Una vez alguien me dijo que no le gustaba contratar mujeres porque luego pedían licencia de
maternidad.
De maternidad y que era una pérdida de tiempo porque tenía que contratar a otra persona. Que no... Discúlpenme, pero los hombres no son papás también.
La ironía. Ahora se imaginan si nos ponemos a hablar de roles monetarios en las relaciones, y creo que eso viene mucho las creencias que nos inculcan en nuestra crianza, de los roles que vemos entre nuestros papás, de las primeras experiencias que tenemos en los noviazgos, de cómo nos dicen nuestros papás que nos deberían de tratar en las primeras
Miren,
citas.
Miren, amiga, yo les voy a decir algo. Ustedes tienen que tener su propio dinero y nunca depender de nadie. Lección de vida. Muy millonario puede ser con el que se casen, y espero que se casen con un millonario. Pero igual ustedes nunca deben depender de nadie, monetariamente.
Y este es uno de los puntos en los que yo más he tenido conflicto en general con mi familia, por lo mismo de sus creencias de crianza. O sea, mi abuelo, el abuelo por parte de mamá, era súper proveedor en la casa de mi mamá. Y mi papá fue súper proveedor en mi casa, y quiérase o no, no voy a decir que alguna vez me faltó algo, y más allá de eso, dentro de mi privilegio, mi papá ha sido una persona súper complaciente conmigo. O sea, recuerdo que de chiquita una vez estábamos participando por ganarnos una cosa en un programa que salíamos bailando en la tele, y yo estaba, o sea, todas mis amigas estaban llorando, pero así llorando horrible, porque ellas no se habían logrado ganar, creo que era un iPod. Yo estaba súper tranquila y me preguntaban como, ¿y vos no estás triste, Marcelita? Y yo, no tanto, es que ya sé que mi papá me lo va a regalar.
Ay.
Estaba bien chiquita. No apreciaba tanto los esfuerzos, los daba por sentado. Entonces yo crecí de esa manera. Y luego cuando empecé a tener como mis primeras dates, yo era esta niña que decía, no, es que en la primera cita yo quiero que me inviten. Ese es uno de mis filtros.
Ay,
y eso no tiene nada de malo. O sea, si ustedes quieren poner de filtro que las inviten, está bien. Pero yo aprendí que yo no quiero eso para mí. En una de las peores citas, por no decir la peor cita.
No, por favor, vamos a hacer un podcast de peores citas una vez. Nada más tiene que contar esta historia entera.
O sea, en esa historia de la peor cita, que la Cami siempre se mata de la risa cada que se la cuento. Y un día se la voy a contar. Resulta que yo no quería salir con esta persona. Pero por A o por B motivo, me trató de convencer de que le diera una oportunidad.
Obligated.
Yo dije, bueno, quizás tiene razón, lo estoy juzgando muy rápido, de que no quiero salir con él. Y yo fui súper clara que no quería. Y él me hizo sentir mal, me la jugó de que ni siquiera me ha dado el chance, no sé qué.
Las feministas dirían, no es no, amigo.
Y entonces,
pero ahí fue la Marcela.
Yo dije, bueno, está bien, le voy a dar una oportunidad.
People pleaser.
Sí, aquí su pathological people pleaser dijo, bueno, está bien, te voy a dar la oportunidad, amigo, salgamos una vez más. Miren, realmente no fue ni que salimos mucho. Creo que solamente fuimos una vez por un café, una vez me llevó unas flores a la casa y luego salimos al cine. Y luego cuando fuimos al cine, yo dije, no, definitivamente, yo no quiero nada con esta persona. Y miren, cuando después de conocerlo un par de semanas y salir ese par de veces con él, yo dije, no, definitivamente, yo no quiero esto para mí. Me empezó a reclamar horrible y me dijo de que yo solo le había aceptado las citas por interesada, por vendida,
le
que no
sacó
sé qué.
En cara todo lo que le había dado. Ni que le fuera, ni que le hubiera dado tanto, pero le sacó en cara eso.
O sea, solo me había comprado una entrada al cine y un café. Me sacó en cara las flores, me sacó en cara todo. Y yo dije, yo no me vuelvo a poner una posición en donde alguien cree que tiene poder sobre mí para sacarme algo en cara. Mucho menos cuando yo tengo para pagarme ese café, para pagarme esa entrada del cine. Yo jamás en la vida dejo que alguien me invite en una primera cita. O sea, invitarme a partir de ahora no es un requisito. Es un placer y un beneficio que le voy a otorgar a mi pareja cuando yo me sienta lista. O sea, para mí eso cambió las reglas del juego totalmente, porque yo de verdad no quiero que un hombre me vuelva a hacer sentir que tiene algún tipo de poder o de hacerme sentir que me puede exigir algo solo por haberme comprado un café.
Pero saben, hay una cosa que es como, no digo que todos los hombres sean así, pero como que les gusta eso de sentirse que ellos
son los que proveen, que ellos son los que te dan.
¿Y a qué vengo con esto? Saben, vi varios TikToks, donde la gente mencionaba que uno de los problemas que tenía Joe Alwyn era que Taylor era su proveedora, literal, porque como que él tenía un estilo de vida con Taylor que no se podía dar él solo, porque, seamos sinceros, Taylor tenía como 10.000 veces más dinero que él. Entonces, mucha gente decía como que esto había dañado su masculinidad.
Él tenía masculinidad frágil y es a lo que vamos. O sea, creo que el punto de esta plática es replantear la flexibilidad que tenemos para que las mujeres tomen este tipo de roles, porque ese no es el problema. El problema es cómo los hombres se toman esto como un ataque. O sea, cómo mi papá se tomaría como ataque que yo asuma el rol económico de mi relación, por ejemplo.
O que seas la proveedora número uno de tu familia y no sea tu esposo.
Exacto. O cómo se tomaría un director de cámara hombre que la Camila lo dirija a él y que él vaya como de segundo.
Sí, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, el director de fotografía, o sea, es el jefe de un equipo súper grande y todos son hombres. Entonces, la primera vez que yo estaba en el rol de directora de fotografía, tuve que dirigir a un equipo como de 15 hombres. Hombres, machos, de pecho peludo, así. Y todos se me quedaron viendo y yo estaba tan segura en mi mente que todos estaban cuestionando mis habilidades y mi conocimiento. Todos se me quedaron y me dijeron, ¿y entonces, jefa, qué vamos a hacer?
Miren, o sea, en burla.
O sea, me lo dijeron como poniéndome a prueba y yo sabía que se ponía un hombre en esa situación y no lo van a agarrar así, pero todos ellos me estaban poniendo en prueba, me estaban poniendo a prueba ese día y no saben lo nerviosa que yo estaba porque yo sabía que tenía una oportunidad o para cagarla o para demostrarle que yo sí tenía la misma capacidad que cualquier otro. Y bueno, ahora ya son mis amigos, pero me costó.
Esto me recuerda en una entrevista, creo que es en Miss Americana, ella dice que si sos mujer, la gente se siente con derecho a opinar sobre tu vida, sobre tus relaciones, e incluso dice que hay distinto vocabulario para denominar a hombres y mujeres. O sea, que si tú sos un hombre, entonces que un hombre reacciona, pero que si tú haces lo mismo siendo mujer, entonces lo que tú haces es sobre reaccionar, porque, o sea, como las mujeres somos mucho más emocionales
dramática,
y dramáticas,
histérica,
es lo único que se te permite hacer, o no decir nada o sobre reaccionar. Que si un hombre hace una cosa súper bien pensada, es estratégico, pero si una mujer hace lo mismo, es calculadora. Porque
un ejemplo reciente es Will Smith levantándose porque lo ofendieron, se fue, levantó, reaccionó, y en cambio, el chiste que hicieron de Taylor, que fue malísimo, todo el mundo la estaba criticando en todos lados porque ella había sobrereaccionado y que era una dramática. ¿Saben qué hizo Taylor? ¿Se acuerdan? Solo le dio un trago a su bebida.
O sea, que Will Smith se levante a darle un puñetazo a alguien por defender a su esposa, ok, es debatible si era una reacción o una sobrereacción. Pero que Taylor le dé un sorbo a su bebida es que está siendo la más dramática de todas, porque pues sí, es Taylor Swift.
No puede aguantar ni una broma.
O sea, aquí las mujeres somos dramáticas, tóxicas, calculadoras, controladoras, etc.
Y veamos cómo desde el inicio de su carrera han minimizado el trabajo de Taylor, porque todos sabemos, y cualquiera que tenga cuatro dedos de frente puede decir, que es una excelente escritora de canciones. O sea, esta persona es súper talentosa y ha llegado a donde está por su talento y por su disciplina y por su trabajo. Pero todavía, a esta fecha, hay gente que dice que no, que ella es que ella está ahí porque ha tenido tantos novios y ha andado con tantos hombres y les ha roto el corazón a tantos hombres, que de eso se agarra para escribir las canciones. Y que por eso a todas las mujeres nos gusta su música, porque a todas nos gusta hablar de hombres. Cosa que claramente no es así, porque claramente ni siquiera le han puesto atención a las letras de Taylor. Una vez más, están minimizando su trabajo y su capacidad a relacionarla con un hombre.
Y eso creo yo que puede venir de la incomodidad de un hombre, que la industria está empezando a ser gobernada por una mujer.
Ella es la industria musical, ahora no le gusta. Y ahora es la industria del fútbol también y tampoco le gusta.
Y pronto va a ser la industria cinematográfica y tampoco le va a gustar. Pero hablando de industria cinematográfica, la película que revolucionó este año que pasó fue Barbie.
Sí. Esta película, y todos saben, bueno, por si no se dieron cuenta, ya salieron las nominaciones a los Oscars. Y adivinen qué, Margot Robbie no está nominada a Mejor Actriz, ok.
Greta Gerwig no está nominada a Mejor Directora.
Eso no está ok.
Eso no está ok porque definitivamente Greta hizo un trabajo fenomenal con esa película.
Pero ¿saben quién sí está nominado? ¿Quién?
Ryan Gosling. Él sí había que nominarlo.
O sea, dicen que la película de Barbie es la película que más ha demostrado su premisa en la vida real, porque de verdad que todo solo se sigue confirmando.
Pero ahí no termina la cosa. En unos premios que acaban de pasar, estaba compitiendo la canción de Billie Eilish con la canción de Ken. Y adivinen cuál ganó de Soundtrack del Año.
¡Ganó la canción de Ken! Y es que ni siquiera Ryan Gosling se lo podía creer. O sea, él estaba súper avergonzado de los de su especie, los de su género. Hasta un meme salió de eso.
Y la excusa, no, es que Greta ya fue nominada en años anteriores. Disculpen, ¿alguna vez le han quitado la nominación a un hombre porque ya ha sido nominado en años anteriores? ¿Alguna vez le han quitado la nominación a Messi al Balón de Oro porque ya ha sido nominado en años anteriores? ¿O miren, porque lo ha ganado en años anteriores?
Yo no sé qué tiene la Academia contra las mujeres, pero de verdad esto tiene que parar. Ustedes saben que en toda la historia que hay de los Oscars, nunca una mujer ha ganado Oscar a Mejor Dirección de Fotografía. Nunca. Y solo han sido nominadas 3. Pero bueno, la Academia es un mundo extraño. Yo personalmente no esperaba que nominaran a Barbie como Mejor Película, pero lo de Greta sí me dolió. Porque la verdad es que el trabajo que ella hizo y ha hecho como directora se merece mucho más de lo que ha recibido. Pero, bueno.
Y creo que definitivamente Margot Robbie ha hecho el mismo trabajo que Ryan Gosling, si no es que mejor,
eso,
como para que ella no esté nominada.
Ajá, a mí no me indigna que Margot no esté nominada, sino me indigna que Ryan Gosling sí.
¿Por qué las dos mujeres que lideraron el proyecto no están nominadas y no les están dando los méritos que merecen?
¿Vos crees que Kanye West le hubiera quitado el micrófono si Taylor hubiera sido un hombre?
Sin comentarios.
¿Vos crees que Kanye West se hubiera atrevido a hablar así de otro hombre y lo hubiera sacado desnudo? La verdad es que Kanye West está loco, pero...
No, él sí está retorcido, él es capaz de cualquier cosa.
Pero se agarró mucho y fue súper misógino con Taylor Swift.
O sea, lo digo porque desde el momento que Kanye West dijo, yo siento que Taylor me debe sexo porque yo la hice famosa.
Y creo que estas eran actitudes súper comunes de hombres hacia mujeres que ya no nos están pareciendo muy graciosas y como que... Al parecer estamos despertando y ya, si no han visto, Taylor se ha defendido mucho a ella misma sobre estas actitudes y por eso canciones como The Man y por eso también canciones como You Need to Calm Down, cuando dice que todas las mujeres siempre nos están comparando y nos están queriendo poner una en contra de la otra.
Creo que la sociedad en general siempre nos ha puesto en roles en los que tenemos que competir, sobreforzarnos, destacar, y quieras o no, al final del día esto conlleva a que la competencia también es en contra de otras mujeres porque las posibilidades o los cupos son limitados.
Y por eso Taylor en la canción de You Need to Calm Down dice, todas tenemos coronas, o sea, no tienen por qué compararnos en internet porque lo único que hacen es crearnos más conflictos y hacernos más difícil el camino a todas nosotras, cuando no hay razón para estar peleando, nada, cada quien tiene su camino.
Hace poco estaba viendo una comparación de Taylor Swift con Adele y es como... ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué importa? Las dos tienen habilidades totalmente diferentes. Las dos son personas sumamente talentosas, respetadas, ganadoras de muchos premios, que la comparación que estaba haciendo este hombre, ni al caso.
Y entonces, en The Man, Taylor nos hace saber que aunque ella es una persona muy talentosa, el mundo no ha podido solo verla como una excelente cantante, compositora, escritora, performer, sino que, ¿qué es lo que más se ha escuchado a Taylor Swift? La que anda con todos los hombres, que ha tenido muchos novios. Y creo que una de las cosas muy importantes que está haciendo Taylor Swift es empoderándose a ella misma para cambiar esta situación y empoderándonos a todas nosotras para que veamos que esto no está bien y que hay una manera de cambiarlo y hay una manera de luchar contra eso para que las cosas puedan funcionar mejor para todos. Y para Taylor Swift esta canción era súper importante porque ella sabía que iba a dar un mensaje que es necesario en esta época y por eso quiso hacer una canción súper catchy. O sea, ella quería que esta canción se quedara trabada en tu cabeza para que anduvieras cantando un mensaje importante una y otra vez.
Claro, Taylor Swift quiso ocupar sus plataformas para visibilizar un problema social. Un problema que por querer levantar la mano lo hemos convertido en una guerra entre hombres y mujeres. Y este es un friendly reminder de que el feminismo no busca opacar a los hombres, no es un movimiento en contra de hombres,
Si lo
sino que
están haciendo ver así, están del lado equivocado.
o sea, el feminismo es un movimiento de igualdad y que en vez de excluir a los hombres, los deberíamos de incluir porque al final del día ellos son parte de este problema. Ellos son los primeros que tienen que cambiar conductas y nosotros también tenemos que cambiar el pensamiento. O sea, este es un movimiento en el que si no nos unimos todos para poder tener mayor flexibilidad de pensamiento, esto no va a funcionar. Así que si usted, amiga, escucha de men para criticar a los hombres y tirar hate,
No lo
no es
están
para
haciendo
eso.
bien. Y aunque hemos avanzado mucho, todavía nos queda un camino súper largo por recorrer. Y posiblemente no estemos vivas para verlo totalmente resuelto. Pero estamos siendo parte del cambio. Así que, por favor, creo que aquí lo importante es entender, si son fans de Taylor Swift, entender los mensajes que ella está tratando de dar de la manera correcta y no como una manera de buscar un enemigo siempre.
Miren, y si ustedes son mujeres, traten de apoyar a otras mujeres, o sea, no le metan la pata, no, si no tienen nada bueno que decir y realmente el comentario no es una crítica constructiva, ahórrenselo, porque la verdad que es por esto que muchas veces los hombres se sienten con el derecho de opinar y de criticar porque dicen que entre nosotras mismas nos tratamos de esa manera.
Yo creo que entre todas nos tenemos que cuidar porque estamos en una posición de desventaja en la sociedad. Entonces, ¿quién más nos va a cuidar que nosotras mismas? Y es súper difícil porque, como dijimos antes, la sociedad nos ha puesto en contra de otras mujeres, pero esto es algo que podemos cambiar desde nuestro interior y comenzarlo a aplicar para que la demás gente se dé cuenta que, hey, esto no está bien, o sea, porque nos tenemos que aumentar problemas cuando ya tenemos suficientes, como solo por el hecho de ser mujeres.
Y yo sé que sentarse a chismear y criticar entre amigas es una práctica súper común y que a veces puede parecer divertido reunirnos para criticar a otra gente, pero realmente estas son conductas que si las vemos con un poquito de curiosidad, al final del día no aportan nada bueno y que quizás, quizás y solo quizás podamos tener esa madurez suficiente como para frenar ese tipo de conversaciones. Así que bueno, este ha sido el episodio de hoy. Les mandamos un abrazo a todas esas personas que nos están escuchando y que día a día tratan de esforzarse el triple para llegar a algún lado.
Gracias a todos nuestros Swiftalkers que siempre están aquí presentes y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.